Ya comienza La Voz Secreta de la Pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con Cecilia Rabaudi.
Muy buenas noches, ¿cómo les va? Otra semana juntos acá en La Voz Secreta de la Pintura, este espacio que tenemos dedicado a la pintura, al color, al arte y, bueno, como ustedes ya saben, acá Cecilia Rabaudi, la pintora, sin duda, estoy con una obra mía de escenografía. Y claro, todo lo que conversamos acá tiene que ver con el movimiento del pincel, con el cincel esculpiendo la piedra, las formas. Y como les venía contando, todas estas reuniones, encuentros de verano de La Voz Secreta de la Pintura, que vienen siendo desde la costa, desde la playa. ¿Se acuerdan que estuvimos en programas anteriores con Bien al Sur, con la curadora de Bien al Sur del Museo Mar en Mar del Plata? Estuvimos con el premio de Arte Va en Pinamar, la otra vez también. Así que se armó durante todo este ciclo veraniego, enero y febrero, donde yo les contaba que estuve en la playa, sorprendidísima de toda la movida cultural, porque hay que descentralizar un poco, ¿no? Está todo siempre como muy centralizado acá en Capital Federal, con toda la movida maravillosa que hay, bueno, tan cerca del mar. Y para sorprenderlos hoy nuevamente, voy a tener el placer de conversar, porque realmente la charla sigue siendo un valor, ¿no? Poder estar, aunque sea remotamente, con quienes son los protagonistas de estas movidas, a quienes hay que darles lugar. Voy a tener, como les contaba, el placer de charlar con Luciana García Belvey, quien se encargó, la curadora, la investigadora, de este catálogo razonado de Pinamar. En un ratito ya nos va a contar de qué se trata esto, por qué en Pinamar, por qué seguimos hablando de todos estos lugares que uno suele ir a vacacionar. Y ya les digo, se pueden tomar el micro, agarrar la ruta en cualquier momento del año. Estas ciudades, estos pueblos, estos lugares balnearios tienen mucho para ofrecer a nivel cultural. Una apuesta muy fuerte en Pinamar, ¿sí? En este caso van a ver que es un relevo, por eso me pareció maravilloso. Y ahora les voy a contar qué texto tengo hoy para recomendar. Que no es una novedad, ¿eh? ¿Qué texto tengo para recomendar aquí en La Voz Secreta de la Pintura, donde siempre andamos ahí compartiendo estas voces de los artistas, voces que están publicadas y voces como esto que vamos a hacer en un rato, que es la palabra viva, ¿no? De los directores, artistas, protagonistas. Hoy traje justamente, porque vamos a hablar de escultura, en un rato vamos a conocer este relevo de estas piezas escultóricas que andan dando vueltas allí en Pinamar y que uno tiene que estar atento, porque van a ver que van a ir a un parque, van a ir a un hotel y de pronto se van a encontrar con todo este valor incalculable a nivel artístico de todos, por supuesto, escultores y artistas de renombre. Entonces me pareció muy, muy oportuno que volvamos a los clásicos. Tengo aquí en mis manos este libro, estas conversaciones de El Arte de Auguste Rodin, donde, como siempre les digo, escuchar a los artistas que además de dejarnos una obra plástica, nos dejan palabra, estas palabras que nos acompañan tanto en la creación, es un privilegio. Y les recomiendo que lo tengan en su biblioteca, porque son estos libros finitos, chiquitos, que uno abre en cualquier página y son súper tentadores. Y nosotros hoy vamos a detenernos un poquito en algo que él nos legó, que es el famoso testamento de Rodin. Que si estás estudiando arte, me estás escuchando y estás en alguna escuela de arte, en alguna facultad, o estás pintando, no dejes de leer el testamento de Rodin, que además, contrariamente a lo que uno se imagina, ¿no? Un testamento, algo que tiene que ver con... No, es el legado de la vida totalmente jovial de un artista que, bueno, fue de los inclasificables. En el último capítulo del libro está el testamento, donde, claro, Rodin aconseja a los futuros sacerdotes de la belleza, como dice él, admirar a los maestros sin copiarlos y, nos dice, ser ferozmente veraces, o sea, ser hombres antes que artistas. Vamos a ir a uno de los párrafos que donde profundiza esto el maestro Rodin y nos pide mucha paciencia y dice así: el arte solo es sentimiento, pero sin la ciencia de los volúmenes, de las proporciones, de los colores, sin la destreza de la mano, el sentimiento más vivo queda paralizado. ¿En qué se convertiría el mejor poeta en un país extranjero cuya lengua ignorara? En la nueva generación de artistas hay multitud de poetas que, por desgracia, se niegan a aprender a hablar, así que no hacen más que balbucear. Miren qué actualidad, ¿no? Esto es del principio del siglo pasado. Continúen leyendo y vamos a este final, donde dice: el artista da un gran ejemplo. Adora su trabajo. Su más preciada recompensa es el gozo de trabajar bien. Actualmente se conoce, se convence a los obreros, para su desgracia, de que odien su trabajo y lo saboteen. El mundo solo será feliz cuando todos los hombres tengan almas de artistas, es decir, cuando todos le tomen amor a su tarea. Palabras del testamento de Rodin, con esta magia que nos deja, en la que nos imbuimos, vamos a presentar a nuestra invitada de la noche, a Luciana García del Bey. Buenas noches, Luciana, ¿cómo te va? Bienvenida.
Hola, Cecilia, muchas gracias por la invitación, lujo.
Por favor, qué introducción, mirá cómo estuviste, sí. Después de Rodin.
Mira, estaba escuchándote atentamente, nada más pertinente para todo lo que vamos a hablar. Y también yo soy docente de Historia del Arte y es un tramo de esa asignatura que transitamos bastante. Rodin ha hecho un antes y un después en la historia de la escultura, así que está buenísimo el vínculo.
Y de los pocos, para recordarle a nuestros oyentes, de los pocos escultores, bueno, Argentina era el único país fuera de Europa que le compraba obra a Rodin, al escultor francés. No tenemos obras de los italianos, no. De Rodin en la Argentina también. ¿Podrías hacer un relevo de las obras de Rodin?
Sí, con lo que supone. Bueno, hubo también algunas controversias también, ¿no? Porque, bueno,
también
era algo muy propio de esa época de querer comprarle al artista más importante de su tiempo. Pero bueno, seguro. Rodin fue de los artistas más rupturistas de su generación. Entonces aquí el Sarmiento que hizo, bueno, tuvo algunas de
voces... No le gustaba a nadie.
Claro.
Pero bueno, es lo que él es un coherente porque dice justamente que él no era de los que copiaban igual la cara, ¿no? Sino que por eso no le gustó ni a Sarmiento ni a Balzac.
El último párrafo que leíste que decía de lo de la verdad, ¿no? Rodin pintaba, no, esculpía o retrataba eso con la verdad en esta nueva línea de realista, sí. ¿No? Cruda, o sea, tal cual, sin que el parecido o la semblanza fisonómica se correspondiera exactamente muchas veces, pero sí, su obra fue fantástica en muchos aspectos, muy contemporánea, muy como los artistas suelen trabajar hoy, un anticipado a su tiempo. Pero bueno,
claro. Bien, eso, bueno, te retrataba el alma. Y vos sabés que estos programas surgen del entusiasmo de haber caminado por Pinamar y haberme encontrado con la maravilla, viste, de ver una obra de Minujín, ver una obra, por favor, de nuestro queridísimo escultor italiano. Contanos, y vi el libro porque entré al hotel, una maravilla. Contanos, ¿qué es este libro? Un objeto tan bello, siempre los libros lo son, pero este tiene además el peso de, ¿cómo se te ocurrió hacer todo este trabajo de relevamiento de las obras escultóricas de una ciudad como Pinamar? Contanos, Luciana.
Sí, bueno, para ir más como al inicio del proyecto, en realidad a mí quien me convoca es la empresa fundadora de la ciudad, Pinamar S.A. Ellos son los que hicieron desde ya varios años un programa de justamente instalación, ¿no? De ir interviniendo la ciudad en distintos espacios de público, esculturas, en la gran mayoría de grandes dimensiones, obras monumentales de una escala muy imponente, con el objetivo justamente de esto que vos decías antes, ¿no? De brindarle una experiencia a través del arte, con todo lo que supone, ¿no? Cruzarse en el ámbito cotidiano con estas obras maravillosas, tanto a visitantes como podemos ser muchos de nosotros, o veraneantes, o quienes asiduamente viajamos a esta ciudad, o quienes viven ahí. Pinamar, de hecho, en los últimos años ha acrecentado enormemente la población estable, así que bueno, el plan que organizó desde hace ya muchos años, bueno, por decir algo, ¿no? El arte y Pinamar están indisolublemente ligados desde el inicio, ¿no? Su fundador, el arquitecto Jorge Bunge, ya hizo los primeros encargos para el hotel que vos mencionabas, como dos piezas de vidrio maravillosas que hizo Alfredo Guido, luego los murales de la iglesia, que también son una delicia, de Ballester Peña, que es uno de los artistas de arte sacro más importante que tuvimos a inicios del siglo XX, luego Cecilia Bunge, su hija, que continuó con este legado y fue también haciendo acciones muy importantes, como convocar a Clorindo Testa para que rediseñara la traza urbana, primeramente, obviamente, diseñado por Bunge mismo, pero bueno, en los 80 hubo un plan de actualización de ciertas zonas, también posibilitar que Víctor Magariño se instalara a vivir allí desde mediados o finales de los años 60 hasta el final de su vida. Él tuvo su casa taller, de hecho ahora en el hotel actualmente hay una muestra temporaria con unas imágenes históricas y piezas de Víctor Magariño, y ahí uno puede ver
recordemosle a la gente, estuve en la muestra de Magariño, viene el nombre del hotel, es el Art Hotel de Pinamar,
exactamente,
¿no?
Exactamente, Playas Art Hotel, que Playas también Hotel. En este programa, ¿no? De arte instalado en espacios de acceso público, el propio hotel funciona de alguna manera, bueno, nosotros también un poco entre esta revisión que hicimos, lo pensamos como un primer nodo, ¿no? Como un hub. Hay distintos circuitos que uno puede hacer. En primera medida, en el hotel hay una gran concentración de obra, también por eso lo consideramos como un circuito muy de puntapié, porque uno se está más realmente recorriendo el centro, porque recordemos a quienes no conocen, el Playas Art Hotel está a 200, escasos 200 y pico de metros del mar, ¿no? De Avenida Bunge y el mar, que es como el epicentro de Pinamar, muy cerca de todas las galerías y comerciales y los espacios de compra. Otro espacio muy importante para recorrer una gran cantidad de obras es el Golf, el Links Pinamar, que está un poquito más hacia las afueras del centro, pero dentro de la ciudad. Y ahí hay un montón de obras, tanto en su jardín, diríamos, exterior, como en el interior, ¿no? Y tanto en el hotel como en el golf, uno, aunque no vaya a hacer ninguna actividad, por ejemplo, ir a jugar al golf o en el hotel alojarse, uno puede anunciarse y decir que quiere recorrer las esculturas que allí están, y es un acceso totalmente libre que se pueden hacer en estos dos espacios. Y luego hay obras emplazadas en distintos espacios de la ciudad, otro lugar que se fue armando como un sendero que atraviesa prácticamente todo el norte de la ciudad, es el Camino Parque de los Pioneros, que se ingresa desde que uno llega de la ruta, que hay una escultura monumental hermosa, que popularmente la conocemos como La Piña, ¿no?, de Gastón Díaz, porque tiene esa forma, que en realidad se llama Permanente Sueño, que es un título muy simbólico y evocativo, ¿no?, también de todo esto que los pioneros hicieron de asentarse en un lugar que para todos nosotros quizá no lo tenemos presente, pero era inhóspito, era un lugar lleno de médanos, indómito, muy difícil de poblar y de, claro, de forestar, ¿no? Todo lo que es la forestación de Pinamar es una proeza que sigue siendo, ¿no? Y otro lugar muy importante es el vivero, justamente forestal, que se siguen, ¿no?, plantando y cultivando y cuidando, bueno, miles de pinos y plantas nativas todos los años, y ahí también en el vivero hay, por el momento, solo tres obras, pero la idea es seguir, ¿no?, obviamente, colocando nuevas obras, una que es como muy muy simbólica de los últimos años, que es la de Donjo de León, que vino a través del premio, de la primera edición del premio que se hizo.
Claro, bueno, conversamos el otro día.
Sí, me comentaste.
Y eso, bueno, genial. Genial poder, viste, como ir hilando estos programas donde, bueno, realmente ha tenido un protagonismo la escultura impresionante. Y me gusta mucho esto de que conviva la historia, porque tenés a Antonio Pujía, que tiene, viste, un tipo de escultura tan poética, figurativa. Te encontrás con la obra de la Venus facetada, creo que se llama, de Marta Minujín.
Y tal cual.
Entonces tenés para elegir. Después, viste, después cuando empezamos a ver las fotos, las obras, hay una obra que me hizo recordar las líneas de Nazca, ¿no? Porque es una vista aérea. Yo la vi desde mi altura, y qué lindo que es ver, qué importante la fotografía. Esto está en el libro, que es una belleza. ¿No? También obras contemporáneas, o sea que tenemos artistas de 1900 hasta nuestros días.
Tal cual. Eso, además de los recorridos que recién decíamos, cómo están organizadas las obras dentro de la propia ciudad, a nivel geográfico, si queremos. Pero bueno, tal cual, como vos decías recién, Cecilia, el arco temporal que recorre este conjunto de obras arranca en la obra más antigua, que es de 1905, de Luce Correa Morales, que es una obra además súper emblemática en nuestra historia, que está justamente en este parque exterior que recién comentábamos del Golf Links de Pinamar, y la de las más recientes son, además de la que ya mencionamos, bueno, esa, seguramente estabas comentando, de Camilo Guinot, es una obra del 2023, es una instalación Site Specific realizada con poda de local, ¿no?, con distintas ramas y troncos que quedaron de la poda. Él viene trabajando hace muchos años con este tipo de trabajo, resignificándolo en esa forma, que por eso es su nombre, ¿no?, de cronoforma, porque si bien él tiene un primer boceto y plano y planteo general, esa forma se va construyendo en la propia instalación y a medida que va él diseñando esa obra in situ. También la de Federico Cantini, que fueron las últimas obras que se instalaron, que son dos luminarias como que se entrecruzan, o la de Ximena Ibáñez, que son tres pequeñas casas, bueno, pequeñas no, son casas grandes para lo que ella venía trabajando, que ella trabajaba en muy pequeña escala en cerámica. Esto fue su primera obra expandida, ¿no?, en el espacio, bueno, pasando por grandes maestros de una generación intermedia, vamos a llamarlo así, entre estos 120 años que hay, como Marta Minujín, Nauno, Pájaro Gómez, que ahí se proyecta, bueno, la propia Marta, que ya lo nombramos, Claudia Aranovich, no me quiero olvidar de nadie porque son un montón, El Ocaso, ahí vemos un mensajero maravilloso, así que bueno, es un recorrido que eso, nos pone frente a distintos estilos, ¿no? Hay obras, bueno, Víctor Magariño, y lo tenemos, obra abstracta, figurativa, geométrica, con nuevos materiales, ahí pasa la obra de Ximena Ibáñez, hay un recorrido y en esto mismo va la variación de las temáticas, las materialidades, las propuestas, uno puede ver así en un panorama adentro del libro, obviamente, estas distintas abordajes que hubo en todos estos años de desarrollo escultórico, ¿no?
Luciana, y acá yo quiero hacer, soy, imagínate, como artista, soy una compulsiva visitadora de museos,
sí,
como nuestra casa, ¿no? En Buenos Aires, en Capital, corregime, yo no encuentro un lugar donde en poco espacio tenga muchas esculturas. Claro, solamente escultura, digamos, ¿no? Uno tiene que ir, bueno, mira, allá en la plaza tal está esto, allá y por eso en otro barrio. Y si vas al jardín del Museo Nacional de Bellas Artes, tenés. Pero me pareció poder entrar a un espacio que lo recorrí a pie y tener esa cantidad, no existe. Y también lo mismo que pasa en el Links de Pinamar, o sea. Está, podemos decir que el Pinamar es la ciudad de la escultura. ¿Por qué no le van poniendo el,
el cartel? Hay un proyecto que existe hace muchísimos años, que es la Bienal de Arte de Chaco, que también a Chaco se la considera una ciudad,
digamos,
de esculturas. Y luego aquí en Buenos Aires, sí, hay algo que también tiene que ver, bueno, circunstancialmente con lo que dijimos al inicio de Rodin, que también hay una nueva manera de pensar. No, lo monumental fue como también un momento muy propio de nuestra historia, mayormente a principios del siglo XX, donde se fueron haciendo distintos monumentos, pero claro, la idea de monumento emplazado en el espacio público siempre fue algo más disperso por la propia cuestión de hacer ciertos señalamientos o colocar obras en lugares específicos o significativos por algún motivo. Pero luego en museos, sí, había experiencias súper importantes que se hacían en el Museo de la Reta, que se siguen haciendo, que son esculturas en el jardín, el Museo del Roger Ururtia. Hay algunas experiencias, pero es cierto, sí, tan no, así,
claro,
tan juntas, de no, la verdad que Pinamar en eso es único.
Y bueno, no son obras, perdóname, no son obras monumentales, porque un Pujía hace una obra por amor, digamos, ¿no? Por eso, quiero decir, no son encargos, entiendo yo, viste, una cosa así, bueno, sea tal figura de la historia. Son todas obras que se siente que son, bueno, obra de la creatividad, ¿no? De otro lugar.
Sí, sí, sí. Bueno, Pujía, la obra que tenemos justamente está instalada en el patio del hotel, diríamos, donde está el solario y la pileta. Es una obra bellísima, muy delicada, que se llama justamente Adagio. Es un nombre que remite un poco como, es una mujer sentada en una hamaca, en una silla, ¿no? Con tejedora. Entonces remite un poco a ese ritmo tan apacible de esta danza tan pausada, al amor, algo muy sensual. Es su esposa la que está retratada. Pujía fue director de escenografía muchísimos años en el Teatro Colón y trabajó mucho con bailarines, entonces el tema de la música, la danza, era algo muy propio, ¿no? De, dentro de su trabajo. Así que sí, esta es una obra también muy hermosa. Que retrae muy bien, así que es muy representativa de su trabajo, ¿no? Que eso también es algo muy interesante para destacar, que la mayoría de las obras que están en Pinamar son realmente obras importantes dentro de la trayectoria del artista. Muchos han sido premios del Salón Nacional, premios provinciales, encargos especiales para distintos momentos. Hay grandes maestros dentro del repertorio, ¿no? Como José Fiera Bandi, que también antes mencionamos a Lucio Correa Morales, uno de los históricos, Troiani, bueno, todos, Kosice, la verdad que son 80 obras de 50 artistas, todos súper destacados. Y algo que no mencioné hasta ahora, porque fuimos hablando de distintas cuestiones, pero bueno, el libro, por supuesto, no lo hice sola. Estuve,
ahí te iba a preguntar, ¿Cómo te metiste? Déjame que te haga la pregunta, ¿no? Porque hay que meterse en un libro con semejante responsabilidad. Vos sos investigadora, ¿cómo fue investigar este libro? ¿Cómo llegaste a esta propuesta? Bueno, eso es lo que nos interesa.
Sí, imagínate que, bueno, yo soy historia del arte, tengo formación en historia del arte, estoy en la UBA, y junto a mí trabajó Juana Zamora Cabred, ella tiene también formación en curaduría. Así que bueno, trabajamos juntas en todo lo que fue la investigación. Como decía al inicio, este fue un encargo que nos hizo, ¿no? La empresa Pinamar S.A. para poner en valor todo este conjunto de obras maravillosas, de este patrimonio. a la cabeza.
¿Cuánto tiempo tardaste?
Sí.
Te voy a ir como...
Sí, dos años
porque sabes que es lindo como que la gente, el oyente, uno dice, ve el libro, pero un poquito la cocina de esto, ¿no? A ver, ¿cuántos están 3 años investigando? Sí. Bien. Sí. ¿Cómo sale un libro luego, no?
Justo ahí te decía, bueno, Elsa Canale, ¿no? De Yo, que es también actualmente la directora de la empresa y es quien ha tenido esta sensibilidad y esta visión de también conocer a los artistas. Ella es un primer gran trabajo de archivo maravilloso, también de entrevistas, hablando de primera mano con los artistas que aún están vivos, obviamente que algunos artistas muy históricos ya no. Entonces ella fue entrevistando, fue registrando, fue documentando. Eso fue nuestro primer insumo para trabajar, que luego también esto fue la base de un nuevo sistema interactivo que es un chatbot por WhatsApp, que cualquiera que esté en Pinamar recorriendo puede escanear un código QR y acceder a audios de los propios artistas o de quienes han estado cerca de ellos y poder reponer su voz. Así que
eso es muy canchero, pido. Sí. Eso es muy canchero porque realmente fue apretar un botón, vamos a decirlo así como en criollo.
Hiciste la experiencia buenísimo.
Es muy lindo, pero por ahí difundir, que lo sepan, ahí, contanos bien vos.
Sí, vos estás o frente a la obra o mismo hoy en día podés acceder a partir de un número que existe, ¿no? Que es un canal de comunicación de WhatsApp, lo puedes hacer desde aquí estando en Buenos Aires si te da curiosidad y querés ver, ¿no?, más de todo esto a partir de la web de Pinamar, que también lo podemos pasar. Se puede acceder al bot, pero estando frente a la obra, vos escaneás un QR y se te activa un chat. Vos pones hola, nada, lo que sea, empezás un mensaje de comunicación como con cualquier bot interactivo y ahí te van empezando a aparecer opciones. Y te dice, si querés recorrer el golf, si querés recorrer, bueno, al revés, si querés recorrer el hotel, si querés recorrer el golf, si querés recorrer Camino Parque Los Pioneros o Corredor Atlántico u otras obras que están más diseminadas por otras partes de la ciudad. Y lo primero que te da, que te descarga, es un mapita para vos poder anclarte, ¿no? Entonces vos estás en el hotel, estás frente a la obra de Marta Minujín, por decir algo, que es una obra que ya mencionamos, que está ahí nomás llegando en la explanada exterior, de hecho,
sí,
se ve
recibe
la vereda. Entonces ahí vos decís, bueno, afuera tengo 5 o 6 obras, ¿no? Hay una que es de Mariano Pajés, otra que es de Nardi, otra que es de Don P., otra más allá que está más cerca de la puerta, Bicho Canasto de Lilia Gallego, bueno, y así. Entonces vos ya viendo el mapita, sabés, cerca tuyo, ¿no? Un poco el gancho de la comunicación que usamos es, sabés que tenés una obra de arte a 5 minutos donde estás, que es la realidad. Más o menos en un promedio de 5 minutos te encontrás con alguna obra. Entonces, bueno, ahí el bot te va empezando a tirar las opciones. Vos le decís, sí, hotel, tú pones el 1, que es el hotel, te despliega este mapa. Y el mapa, cada obra tiene un nomenclador, un numerito de 3 dígitos, pero vos estás frente a Venus fragmentándose, como justo estamos viendo acá, pones el código que aparece en el mapa, no me lo guardo en memoria, pero bueno, 123 vamos a inventar, y ahí te aparece, bueno, un texto muy pequeño, introductorio, que está obviamente extraído del catálogo razonado, que te cuenta brevemente sobre la obra y te aparece un audio del artista o de alguien que haya conocido al artista, de 1 minuto, 2 minutos.
Pero eso si todo detrás tiene un trabajo.
Bueno, todo el bot interactivo lo realizó Florencia Lavalle y su equipo de comunicación, que es una especialista justamente en hacer este tipo de propuestas interactivas para ampliar público, ¿no? Nosotros nos interesaba que obviamente que el catálogo es un libro, no hemos dicho, maravilloso, diseñado de una manera exquisita, elegante y muy cercano a lo que nosotros teníamos en nuestra cabeza por Andrés Sobrino, con su estudio, que es un simple estudio. Pero claro, no deja de ser un libro, que es un libro enorme, de tapa dura, de 240 páginas, que es una belleza, como vos decías, que es casi un objeto artístico en sí mismo, pero también nos interesaba que esto llegue a un público más amplio, ¿no? Entonces también por eso vino el bot, que ahí también tengo que mencionar al resto del equipo, Bárbara Rusi, que es quien lideró todo este proyecto de manera también muy amorosa, cálida y pudiendo consensuar todas estas distintas actividades que iban sucediendo, y Magdalena Canale, que también trabajó con nosotras en todo lo que era, bueno, la investigación, la producción, el relevamiento, el armado de planos, dentro de una catalogación para la gente que por ahí no está muy al corriente de todo esto. Nosotros hicimos como dos grandes, como vos decías antes, lo de la cocina, ¿no? Dos grandes momentos. Un primer momento de relevar todo, además de las obras, ¿no? Lo que miden, el material, si teníamos todo bien registrado, la fecha de creación, los títulos, todo lo que tenía que ver con la obra en un sentido material, y la documentación que teníamos, ¿no? Y las entrevistas que ya había hecho Elsa, que antes mencionamos, y todos los materiales con los que contábamos para investigar. Y luego, lo que nos faltaba, entonces tuvimos que ir a buscar o a entrevistar más gente, entrevistar más artistas, contactarnos con instituciones que tienen obra de ellos, ir a reservorios, como por ejemplo Fundación Espigas, que para quienes no lo conocen es una fundación maravillosa que existe aquí en Buenos Aires, que tiene una cantidad de archivos de artistas, de familias, de legados y bueno, material bibliográfico específico de arte. Y bueno, y otros espacios, el Museo Sibori, bueno, con el Museo Carafa también nos contactamos para que nos brindara información. Bueno, se va abriendo luego toda una red, ¿no?, de contactos para ir recopilando esa información que no teníamos o que necesitábamos corroborar y contrastar.
Luciana, para el día de la presentación del libro, que fue en el hotel, estuve creo que en el living donde sucedió todo.
Sí,
en el lugar donde bueno, estaba la muestra de Art de King, ahí creo que estaba ahí, esa muestra cuando fui. Bueno, ahí también, rodeada de maestros. En esa presentación llegó a ir algún artista que está en el libro. Contanos un poquito ahí entre bambalinas lo que pasó en esa inauguración.
Fueron Claudia Aranovich, fue Bastón Díaz, ahora no tengo presente si fue alguien más, pero seguro de algo más me estoy olvidando, pero la comunidad toda de los artistas estuvo siempre muy cerca, o sus hijos, o sus familiares, haciéndoles consultas, obviamente que haciéndolos partícipes. También una parte muy importante de todo esto fue poner en valor algunas obras, que obviamente muchas están a la intemperie ya hace varios años. Así que
hubo restauración.
La familia, bueno, que es una de las fundiciones más importantes de Argentina, que es la Fundación Buchaz, más conocida, así se escribe. Bueno, Ricardo, que es hoy en día su presidente y todo su equipo, es una empresa familiar que tiene tercera generación, han fundido, como decimos siempre cuando hablamos con él, no sé qué porcentaje, pero un enorme porcentaje de las esculturas de nuestro patrimonio, así que ellos también hicieron un diagnóstico general, hicieron una puesta en valor de varias de las piezas, y él también estaba invitado para la presentación, que bueno, finalmente por diversos motivos no pudo estar, pero lo que sí te quería comentar, aprovechando este espacio, es que próximamente vamos a hacer una presentación aquí en Buenos Aires, porque muchos de los artistas viven aquí, así que bueno, ya cuando tengamos fecha y espacio y lugar, lo vamos a compartir. Obviamente.
Allí estaré presente, porque yo estaba a destiempo. Fui al hotel, acá está el libro, esto sucedió hace poco. Bueno, encantadísima de ir conociendo, como siempre digo, darle voz, la voz secreta de la pintura, y hacemos la excepción con la escultura porque la amamos también, darle voz a todo eso silencioso que es el detrás de un libro, el detrás de un proyecto, a los curadores, a los directores, ¿no? Porque lo que se ve es lo que se disfruta, pero siempre rescato muchísimo la calidad humana y profesional que tenemos, bueno, por supuesto en Argentina, ¿no? Con todo este valor, bueno, gente idónea, estudiosa, que bueno, se pone manos a la obra y al hombro, aventuras que comparto, son las locuras de los artistas, ¿no? ¿Por qué Razonado se llama? ¿Cómo surgió el título del libro? Catálogo Razonado.
Es interesante el punto. Bueno, el libro en sí se llama, que eso también es algo interesante, que nos ayudó un poco a pensar Andrés Sobrino. Bueno, algo interesante también para tener en cuenta, que es alguien a quien olvidé mencionar al inicio, Enrique Yo también, que es miembro de la familia, que es el que primero empezó a pensar en todo esto junto con Elsa. Él estaba también muy interesado que, además de que sea un catálogo, de ahí el nombre, Razonado, porque es algo, un término muy académico, él estaba muy interesado porque esto también sea algo más de divulgación, que sea un libro, no solamente un catálogo, que uno lo piensa para un ámbito mucho más académico. Entonces cuando se suma Andrés en el diseño y en todo el esquema general de cómo armar el libro, él nos dijo, muy simplemente, algo muy simple, pero muy, viste que eso a veces pasa, algo muy simple es muy profundo, que nos dijo, bueno, es un libro, llamémosle libro, es un objeto libro que tiene la característica de ser un catálogo razonable, ¿no? Entonces eso nos permitió tener una soltura y una cierta cintura para incorporar más imágenes, para hacer todo este diseño maravilloso que él armó, por ejemplo, con dípticos, como un poco contando esta historia, donde todo ese eje conceptual, arte y naturaleza, está presente. El libro se llama Pinamar, Arte y Naturaleza. Entonces él fue compaginando a manera de separador en distintas secciones del libro detalles de bronces que parecen como topografías naturales o texturas naturales junto con imágenes de paisaje. Entonces ese contraste constante entre un detalle de alguna obra de arte, un detalle de algún entorno natural, va reafirmando este concepto, ¿no? Y lo de razonado es un término, bueno, como te decía, muy, muy ligado a la disciplina, digamos, de la historia del arte, que es lo que yo antes te comentaba, ¿no? Que no es simplemente un catálogo de imágenes en donde uno simplemente ve la fotografía de la obra y sus datos, sino cada obra está acompañada de una breve biografía del autor y de un texto analítico, crítico, donde se explica o se da cuenta de cómo se hizo esa obra, en qué contexto, bajo qué punto de vista, qué conceptos el artista tuvo en cuenta, con qué materialidad. O sea, hay un texto explicativo que acompañe cada obra, además de la documentación pertinente, en, por ejemplo, si esa obra ganó un premio, dónde se exhibió anteriormente, dónde se reprodujo, en qué bibliografía aparece.
Entonces, la biografía de la obra, vida y obra de la obra.
Exactamente, eso es tal cual, es desde las manos del artista que lo creó hasta la actualidad, tratar de trazar toda la vida de la obra, exactamente así.
Y ese título, Catálogo Razonado, ya te digo, estuvieron muy bien, porque uno le viene una inquietud, donde no es una, lo que vos decís, no es viste, un fichero, la ficha técnica, entonces los razonados tiene que ver con todo esto que nos contabas, Luciana.
Claro.
Te cuento que nos vamos a ir despidiendo, porque ya es hora de irnos a dormir, Luciana, con este último relato. Yo quiero que nos, por eso me gusta, es como el cuento de las buenas noches, ¿no? Te vas a dormir pensando en las esculturas, en Pujía, con todo ese adagio, con la naturaleza, dulces sueños seguros. En breve entonces está la presentación del libro físico acá en Buenos Aires, que por supuesto lo voy a contar cuando sea, allí estaré. Y también hay un link donde uno puede entrar y mirarlo, ¿no? Que hace ruidito, incluso el libro, las páginas.
Sí, eso es algo exquisito que hizo también parte del equipo de comunicación, que también quería aprovechar para mencionarlos. Sí. Nahuel Zabalza y Rosario Triana, que también hicieron parte de las fotografías, junto con Catalina Romero, de fotografía de obra, y Diego Medina. Y en la web es Pinamar, Arte y Naturaleza, así como suena. Y ahí van a poder ver, además del libro catálogo que está colgado en la web para verlo de manera gratuita, bueno, más imágenes de obra, más información, el chatbot, también toda la nueva movida que se viene con Pinamar Contemporáneo. Y bueno, toda la información que necesiten está nucleada ahí en la web de Pinamar Arte y Naturaleza.
Muy bien armado, a todo nivel, o sea que abarca todo este arco temporal y termina en el momento donde la tecnología está, por supuesto, al servicio del arte, que eso, dar la vuelta un rato es muy bueno, que esté al servicio nuestro.
Se amplía y llega a otros públicos.
Pero aquí estamos, mirá, ya nos vamos a dar un abrazo. Luciana, el día de la presentación acá.
Esperamos, por supuesto.
Y yo ya me estoy yendo a Pinamar este fin de o el próximo, porque voy a seguir recorriendo. Me voy a ir a dibujar las esculturas. Hay que seguir visitando, porque realmente es muy rico lo que se armó allá. Da muchas ganas de volver. El chapuzón es cultural en Pinamar, realmente sí.
Qué bueno.
Bueno, Luciana, muchísimas gracias por este ratito tuyo. Se valora mucho la conversación en este programa, que nos acerques. Bueno, y a todos nuestros oyentes les dejamos esta invitación a Pinamar, al libro y, bueno, seguir buceando en el arte, como siempre, que es la propuesta de La Voz Secreta de la Pintura. Luciana, me despido de vos. Te encontramos, por supuesto, en Instagram, Luciana García Belvey, y ahí estamos todos en la gran red, enredados, allí estamos, por suerte, con estos canales de comunicación. Vamos a compartir todo siempre, porque necesitamos muchos más espacios que comuniquen todo esto que se está gestando, que es tan lindo, que tiene que ver con el mundo del arte. Muy buenas noches, Luciana. Nos despedimos hasta la próxima. Gracias por todo. Y a todos, gracias a todos, les dejo un beso enorme. Saben acá que siempre en La Voz Secreta de la Pintura ya tuvimos recomendación de librito. Pídanlo para la próxima, para el próximo cumple, este libro El Arte de Rodin. Y nos vamos, como siempre, nos arrulla la voz del jazz, Ella Fitzgerald. Buenas noches, hasta el próximo jueves.
I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got this string around my finger. What a world, what a life. I'm in love. I've got a song that I sing. I can make the rain go anytime I move my finger. Look at me, can't you see? I'm in love. Life is a beautiful thing. As long as I hold stream, I'd be a silly so-and-so if I should ever let go. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life. I'm in if I should ever let go.